Parlamento.
Santiago Travieso.
Santiago Travieso.
Saludos cordiales para toda nuestra audiencia a esta hora de la mañana. Son 16, los minutos sobrepasan las 12 y nos vamos ya en tiempo de Parlamento. Hoy, que es además de comenzar la semana tras el puente, bueno, arranca con un pleno en días diferentes, en este caso lunes y mañana martes. Un pleno ordinario y en el que, bueno, pues diferentes preguntas son realizadas en esta ocasión o van a ser realizadas, están siendo realizadas por diferentes parlamentarios de la isla de Fuerteventura. Además de otras preguntas acerca de atención temprana en Fuerteventura, en las unidades que se demandan por parte del Grupo Nacionalista Canario y que hoy hará valer también, hoy o mañana en ese pleno del Parlamento de Canarias, Mario Cabrera, bueno, y así como otras iniciativas también de Nereida Calero, bueno, pues nos vamos a centrar en una que es acerca de una pregunta oral que hoy se plantea en el pleno, está por plantear todavía, acerca de la convocatoria de oposiciones para el personal docente de 2023 y en este caso a la consejera de Educación, Universidades, Cultura y Deporte, y que realizará Hanna María González del Grupo Nacionalista Canario. Buenos días, Hanna, saludos.
Muy buenos días, Santiago.
¿Qué tal?
Pues bien, desde Tenerife, pero bien, bueno. En un pleno que empezamos y con ganas de pedir explicaciones al gobierno.
Hombre, después de un puente acueducto de esos largos, ¿no? Bien descansado ha de estar uno.
Sí, bueno, una semana distinta con días de trabajo combinándolos con días de descanso. Y productiva, dio tiempo a todo, la verdad.
Muy bien. Oye, en este caso arranca una semana bien distinta, porque bueno, no es habitual, si los hay, pero no es habitual pleno el mismo lunes, ¿no?
No, es verdad, se modificó, los plenos suelen ser de forma ordinaria martes y miércoles, y en esta ocasión pues se rodó a lunes y martes, y el resto de la semana tenemos comisiones. Así que viene la semana cargadita de trabajo.
Una semana cargadita que se complementará luego la próxima semana también, en martes y en miércoles, eso sí, ya con el debate de presupuesto. Por tanto, deben estar ustedes inmersos por completo en las enmiendas parciales del presupuesto.
Sí, ya presentamos las enmiendas económicas por la isla de Fuerteventura. Desde el Grupo Nacionalista Canario entendemos que a este borrador de presupuestos le falta incidir de forma directa en las necesidades de Fuerteventura, y los diputados y diputadas de Coalición Canaria pues hicimos enmiendas para poder ver a Fuerteventura y las necesidades que tiene la isla reflejadas. Están en plena fase de ponencia y comisiones, las tuvieron la semana pasada. Y también jueves hay ponencia donde ya pues se irá determinando esa negociación de cuáles nos aceptan y cuáles rechazan.
Muy bien, pues
queremos que nos acepten más que nos rechacen.
Bueno, y que se ejecute, que además, ¿no? Porque ya la última tónica es que aunque te acepten, si luego no se ejecutan, pues mal.
Sí, la verdad es que sí. También haremos un análisis de la ejecución del presupuesto con los datos que nos facilita el mismo gobierno en diciembre. Y bueno, son cosas distintas, pero es verdad que las dos son muy necesarias. Ahora toca plantear y señalar las necesidades de Fuerteventura en la ley de presupuesto, que es un compromiso claro, ¿no?, que se adquiere por el gobierno. Y es importante también incidir ahí.
Muy bien, pues lo veremos la próxima semana. En este caso, hoy sí, la comparecencia o una pregunta que realiza a la consejera de Educación, Universidades, Cultura y Deporte. Y bueno, pues se refiere usted en cuanto a las oposiciones para el personal docente en 2023.
Sí, le queremos preguntar hoy a la consejera, porque es verdad que han habido varios pronunciamientos, sobre todo en el ámbito sindical, pero la realidad es que la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias no se ha pronunciado sobre si va a haber convocatoria ordinaria para el personal docente en Canarias, ni qué especialidades se van a convocar, ni cuándo tiene previsto realizar esa convocatoria. Entonces queremos hacerle esa pregunta, pues sobre todo para ayudar y contribuir a que se genere certidumbre a todas esas personas que están preparándose las oposiciones y que es complejo porque en un mayor número de casos se encuentran trabajando y opositando. Combinar y conciliar esa vida familiar, personal y laboral es complejo. Cuanto mayor certidumbre sea el proceso, pues mucho mejor. Y eso añadido a mayor incertidumbre en este año porque está convocada el proceso extraordinario de estabilización de empleo en el ámbito docente, donde ya hay reivindicaciones en los cuales se denuncia por parte de los sindicatos esa falta de respuesta del gobierno en ese proceso y donde vamos a ver como muchas personas interinas en el ámbito docente van a ver perder la plaza, no van a poder optar a consolidar esa plaza porque puede ser que se lo lleve gente que no ha trabajado en la Comunidad Autónoma de Canarias.
Pero en este caso, ¿es una sola convocatoria o son dos convocatorias distintas? Una para cubrir plazas y otra la estabilización del personal de la Comunidad Autónoma.
Claro, eso es lo que le queremos preguntar a la consejera, si únicamente se va a reducir este año a ese proceso extraordinario de la estabilización de plazas o además va a convocar de forma ordinaria oposiciones a personal docente en convocatoria ordinaria. En junio, pues por el sistema que hasta ahora se ha venido utilizando y que este gobierno también ha utilizado, en un año le corresponden las oposiciones a infantil, primaria, y las especialidades que de esa etapa educativa y otros al año siguiente tocaría pues educación secundaria y formación profesional con las especialidades que se determinan en esas etapas educativas. Entonces queremos saber y queremos conocer, darle certeza a todas esas personas que están trabajando y que no saben si se van a convocar y que incluso ya están tomando clases y preparándose las oposiciones y no saben si se van a convocar el proceso ordinario o no.
De acuerdo con la última información que aparecía con respecto a valga la redundancia, el acuerdo adoptado con los sindicatos en cuanto a la puntuación que se iba a dar a la experiencia principalmente, bueno, y a los años de ejercicio, bueno, pues no parece que eso se pueda llevar con esos parámetros a una convocatoria general, ¿no?
Claro, no, y el problema es que hasta ahora quienes han ido pues dando pistas y dando noticias del proceso selectivo son los sindicatos, pero de forma oficial la consejería no se ha manifestado con lo que ello conlleva, ¿no? De generar pues, mucha mayor incertidumbre al proceso y a las personas que se están preparando. Entonces lo que queremos hoy es pues arrancar ese compromiso y esas noticias, ¿no? Que se pronuncien y que digan que en qué va a quedar y cuáles van a ser las consecuencias. O sea, cuáles van a ser la convocatoria, cuándo se va a aprobar y las bases que van a regir la misma.
Pues muy bien, doña Hanna, buenos días, saludos, feliz pleno.
Muchas gracias.
En el día de hoy y mañana.
Muchas gracias.
Hasta siempre, saludos. Bien, y charlamos ahora con Ricardo Fernández de la Puente Armas, del Grupo Mixto, y en este caso, bueno, pues le tocaba romper el fuego con la primera pregunta oral y dirigida al presidente del Gobierno de Canarias acerca de la falta de consenso en el proyecto de ley del cambio climático y transición energética de Canarias. Don Ricardo Fernández, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Bueno, pues hoy rompiendo el fuego, abriendo en las preguntas, en el turno de preguntas, abriendo el pleno y en el turno de preguntas al presidente, ¿no?
Sí, bueno, me ha tocado hoy hacer la primera pregunta al presidente en este penúltimo pleno del año y con un tema que realmente pues nos tiene que preocupar a todos, que es esa ley que, bueno, mañana se votará su aprobación, entiendo que se va a aprobar, sobre la ley del cambio climático y transición energética de Canarias. Y ante lo que ha sido pues una falta, yo creo que total, completa y absoluta de diálogo o de buscar los consensos en una ley tan importante que afecta a todos los ámbitos de la sociedad canaria, de la economía, de la administración, y que por parte, en este caso de la consejería, pues ha sido totalmente intransigente y no se han aprobado pues prácticamente ninguna de las más de 200 enmiendas que han presentado, hemos presentado desde la oposición, que buscábamos mejorar coincidiendo con los objetivos y con las líneas, pero creo que hay que hacerlas de otra manera y de otra forma. A mí me preocupa muchísimo en el atolladero que se va a meter a la administración, que se va a meter a todos los administrados con esta nueva ley que mañana se aprobará. Y que, como digo, bueno, mi intención era dar ese traslado al presidente, mostrarle mi preocupación, y él, bueno, pues me ha dicho un poco más o menos que sí, que ha habido reuniones, que ha habido consenso. Una cosa es que hayan reuniones, otra cosa es que se escuche lo que se dice en esas reuniones, que no se ha producido porque los colectivos, los sectores, bueno, pues van a tener un problema sobre la mesa pasado mañana.
O sea que si no se ha admitido ninguna enmienda, si no se ha escuchado tampoco.
No, sí, se han emitido algunas enmiendas, o sea, como digo, se han presentado más de 200 enmiendas, quiero recordar, por parte de Ciudadanos ha presentado 37. Es verdad, nosotros nos han aprobado algunas enmiendas, que son algunas enmiendas menores, algunas enmiendas de, digamos, de mirada de redacción, que habían errores un poco de bulto, pero ninguna de las importantes, de las realmente de fondo, pues han sido tomadas en consideración. Y a mí lo más que me preocupa, y ha sido dicho también al presidente, es que nosotros queramos ser con esta ley los primeros de la clase, como le dije haciendo el símil, queremos ir por delante de Europa, por delante del resto del territorio nacional, adelantando los plazos con lo que está diciendo Europa para ser nosotros los primeros, pero no es objetivo, no está nuestra economía, nuestra sociedad en el momento que estamos preparados para asumir ese reto, y lo que va a producir, bueno, pues va a ser un parón en nuestra economía, en nuestra recuperación económica, en nuestra generación de empleo, y lo vamos a ver. Yo espero estar equivocado y estaría encantado de estar equivocado, pero mucho me temo que la situación pues se va a agravar en el corto y el medio plazo por una ley que es muy intervencionista.
En este caso, ¿se puede dar la circunstancia de que la ley se apruebe básicamente con los votos de los grupos que soportan el gobierno?
Sí, por supuesto, así es como va a ser, o sea, así es como ha sido en ponencia y así es como ha sido también en comisión y como va a ser mañana. Si el gobierno tiene los votos suficientes para aprobar el proyecto de ley, y así lo va a hacer, pues, sin haber tenido. Y esto es algo que no ha ocurrido en ninguna de las otras leyes ni de otras leyes, que siempre por parte de, bueno, pues de distintas consejerías, distintas áreas del gobierno, independientemente del partido que fuera, se ha intentado buscar ese consenso, el que se dicen las cosas, pues prácticamente por unanimidad, con un altísimo grado de acuerdo. Me temo que en esta ocasión pues no va a ser así, y de luego es una pena, porque digo, es una ley muy importante para Canarias, que va a tener mucha trascendencia en los próximos años, pero que es una ley muy teórica y hecha por aquellos que no conocen cómo funciona el mundo real.
¿Cuál destacaría de todos esos aspectos de la nueva ley, cuál destacaría como uno de los principales obstáculos para el desarrollo normal de la economía en Canarias?
No, a ver, son muchos, sobre todo a mí me preocupa, vamos por nombrarlos, que ya no están los más significativos, pero creo que son los más relevantes. Por un lado, el acortar los plazos frente a Europa. Cuando Europa está hablando del horizonte del 2050, nosotros decimos que vamos a llegar en el 2030, algo que es totalmente inviable. Cuando se plantea la creación de una agencia del cambio climático, como si no hubiesen ya suficientes agencias, digamos, aparataje administrativo para hacer cargo de esas funciones, bueno, nosotros proponemos, de acuerdo, que se cree la agencia, pero que sea una agencia independiente y que sea el Parlamento el que designe, pues, a propuesta del gobierno, la persona que lo va a llevar, para saber que es una persona con las capacidades técnicas y con el mayor grado de consenso, porque estamos, insisto, hablando de un tema súper importante, pues tampoco se ha querido eso aceptar. No se habla de temas de educación, no se ha hecho caso ni siquiera a las propias áreas del gobierno, de otras consejerías, ni siquiera en muchos casos a las propias alegaciones de las propias direcciones generales de transición ecológica, que tampoco se ha tenido en cuenta. En definitiva, creo que es una ley que se ha hecho con muchas prisas, la campana electoral ya está sonando al fondo, y yo creo que es un error aprobar esta ley tal y como se va a plantear mañana.
Algo realmente llamativo, porque está ocurriendo no solamente en la comunidad, sino parece que hay esa prisa también a nivel del Estado, con distintas leyes que ahora mismo con mucha discusión y sin ningún tipo de consenso. Óigame, otro de los temas que están ustedes, ya se han presentado, no sé cuántas han presentado enmiendas, cuántas enmiendas han presentado para el pleno de la próxima semana, que es el donde se va a debatir el martes y miércoles 2021 los presupuestos generales de la comunidad autónoma.
Ciudadanos ha presentado 100 enmiendas. En este caso, pues, este diputado ha presentado 100 enmiendas sobre todo a los aspectos económicos de la ley. Son enmiendas que, bueno, pues evidentemente no tratan de cambiar los presupuestos, porque eso es totalmente inviable, pero sí de hacer aquellos pequeños ajustes que permitan solucionar, bueno, cosas concretas, problemas concretas en distintos municipios, en distintas zonas, en distintos ámbitos de la economía. Y en ese sentido, ahí sí tengo que decir que en línea general, y sin haber todavía terminado la negociación, que todavía estamos en plena negociación, sí que ha habido bastante buena receptividad por parte del gobierno y de los partidos que apoyan al gobierno, y de hecho ya hay una parte significativa de ellas que han sido o bien aprobadas o bien transadas en la ponencia.
O sea que vamos a tener un pleno como el de pasado año, con un sistema totalmente distinto en el que se vote por bloque.
Sí, bueno, eso yo creo que es algo evidente. Yo creo que cuando llegamos a ese día, pues todos ya tenemos fijado el sentido de los votos a distintas enmiendas, a distintos puntos, y a fin de agilizar esa votación no tiene sentido votando uno por uno, sino bueno, pues agrupando por bloques de sí, no o abstenciones, según lo que vaya a hacer cada grupo, y de esa manera, bueno, pues en vez de hacer unos cuantos cientos de votaciones, pues igual se agrupan en 20 o en 40 bloques, y de esa manera, bueno, pues la votación es mucho más ligera. Insisto, ya está previamente decidido cuál va a ser el sentido del voto y cuál va a ser el de cada uno de los grupos, por lo tanto es facilitar la votación, y yo creo que eso es una buena iniciativa que desde la mesa y del propio Parlamento pues se han aceptado desde hace ya tiempo, y creo que es una medida interesante.
O sea, nos podríamos ver como pasado año que el día 20 se debate y se vote los presupuestos.
No, en principio en la Junta de Portavoces que hemos tenido anteriormente al Pleno, que ya se ha fijado el orden para la próxima sesión, la última del año. El martes será el debate de presupuestos, el miércoles se llevará un decreto ley y el informe de la Comisión de Estudio de La Palma, y se procederá a las votaciones de los presupuestos.
Muy bien, pues don Ricardo Fernández de la Puente, gracias, nos vemos la próxima semana en el Parlamento de Canarias, saludos.
Muchas gracias, un saludo para todos.
Hasta siempre. Bien, que continuamos en este espacio de Parlamento en el día de hoy, día en el que se está celebrando pleno con cambio de fechas a lunes y martes en lugar de las fechas habituales de los plenos ordinarios que se celebran siempre martes y miércoles. ¿Cómo pasará la próxima semana para el debate y aprobación de los presupuestos generales de la Comunidad Autónoma de Canarias? Charlamos a continuación con Fernando Enseñar, diputado por la isla de Fuerteventura por el Grupo Popular. Fernando, buenos días.
¿Qué tal? Perdón, porque estoy medio constipado. ¿Qué tal? Y buenos días a todas las personas que nos están escuchando.
Bueno, ante todo, felicidades, porque ha sido usted presentado ya, nominado el pasado sábado por su presidente autonómico, ya como candidato, al igual que su compañera Jessica León, al Cabildo. Usted nuevamente encabeza la lista al Parlamento por la isla de Fuerteventura.
Pues sí, así es. El pasado sábado, dar las gracias, por supuesto, a mi presidente regional, Manuel Domínguez, a todos los compañeros del Partido Popular de Fuerteventura, por volver a confiar en mí para que represente al Partido Popular de Fuerteventura y a nuestra isla en el Parlamento de Canarias, y sobre todo, darle las gracias a todas esas personas que durante estos días me han estado llamando, me han estado enviando mensajes por WhatsApp, por redes sociales, pues para mostrarme su apoyo, su cariño y su respaldo por el trabajo que he realizado, que hemos realizado, porque al final no es una persona, es un equipo, que hemos realizado desde el Partido Popular de Fuerteventura durante estos casi ya 4 años en el Parlamento de Canarias. Así que gracias también.
Muy bien.
Como digo, para mí, pues un orgullo y una responsabilidad volver a repetir encabezando la lista del Partido Popular y volver a ser, os decía el otro día el sábado, pues intentar ser la voz de la isla de Fuerteventura frente al gobierno de Ángel Víctor Torres, del Partido Socialista de Nueva Canaria, pero también, y recordaba, frente a los gobiernos de coalición canaria anteriores, la voz de la sanidad, de la educación, de los autónomos, de las empresas, de la bajada de impuestos, de la vivienda, que tantas veces hemos hablado en este programa, la voz de Fuerteventura y denunciar el abandono que sufre nuestra isla.
Bien, pues podremos seguir charlando una vez que tengamos la oportunidad de tenerle por aquí por el estudio. Ampliamente cuídese, que está el día fastidiado para y viene temporada fuerte. Óigame, el presidente del gobierno, el presidente del Partido Popular en Canarias, Manuel Domínguez, preguntaba hoy al presidente de Canarias, la cuarta pregunta que se realizaba al comienzo de este pleno, acerca de las causas del fracaso del plan de creación de nuevas plazas sociosanitarias en Canarias. Y bueno, pues, ¿cómo fue? ¿Cómo nos contaría, nos relataría el desarrollo de esa pregunta y la respuesta recibida?
Pues mire, le preguntamos porque ahora mismo en toda Canarias, pero también en Fuerteventura, hay más de 350 personas que teniendo el alta en el hospital, pues siguen viviendo en el hospital. ¿Por qué? Porque no hay recursos sociosanitarios donde poder atenderle. Y le reclamamos al gobierno de Canarias que se pusiera las pilas, y perdóneme por esta expresión. Y nosotros en las enmiendas a los presupuestos del 2023 que hemos presentado, una de ellas iba por ese camino, por atender mejor a nuestros mayores, a las personas mayores, no solamente en Fuerteventura, sino en el resto de las Islas Canarias, por buscar alternativas, soluciones, porque el problema es grave, pero también sabemos que la solución no es sencilla, pero hay que buscar alternativas y soluciones. Y entre otras cosas decíamos, vamos a abrir esos centros que están cerrados, que se pueden usar para atender a las plazas sociosanitarias, pero también vamos a acudir, ¿por qué no?, a esas residencias privadas, para poder concertar, que nos pueden dar un alivio a corto plazo de todas esas personas que en lugar de estar en una cama hospitalaria, que cuesta unos 900 euros al día, estén donde tienen que estar, que es en una plaza sociosanitaria, porque ya están dados de alta. Y yo aprovechaba también para recordarle, el otro día en la Comisión de Presupuestos, también presentábamos otra enmienda que hablaba de la unidad de geriatría hospitalaria en el Hospital de Fuerteventura, una de las demandas que durante estos 4 años desde el Partido Popular hemos hecho incansablemente, y usted lo sabe porque hemos hablado muchas veces de eso, donde ilustres majoreros salieron a la calle a reclamarla, donde reunieron 15.000 firmas y donde el gobierno de Ángel Víctor Torres, del Partido Socialista y de Nueva Canaria, nos han estado toreando y tomando el pelo con la unidad de geriatría hospitalaria. Es más, les recuerdo que en este año 2022 pusieron dinero, nos dijeron que lo iban a hacer, y en el mes de septiembre el consejero me confirmaba en una pregunta que no, que el dinero se lo habían llevado a otras islas, como tantas otras inversiones en Fuerteventura, que no se hacen en Fuerteventura y que se llevan el dinero para otras islas.
Claro, en este caso la concertación que nos comentaba usted en su intervención, la concertación con entidades privadas se puede dar en otras islas, Fuerteventura ni eso, ¿no?
Ese es el problema, que en Fuerteventura ni eso. En otras islas existen otros recursos sociosanitarios que a corto plazo y como plan de choque se puede llegar a utilizar, se pueden llegar a acordar, pero a medio y a largo plazo lo que está claro es que Canarias tiene un déficit importante de residencias y de plazas sociosanitarias. Y por supuesto que también Fuerteventura.
Muy bien, óigame, hoy llegaban al Senado la tramitación de los presupuestos, una vez superado ya el trámite de los presupuestos generales del Estado, una vez superado ya el trámite en el Congreso de los Diputados. En este caso, bueno, pues la Cámara de Segunda Lectura, como es el Senado, revisará sus presupuestos y de existir algún tipo de enmienda que cambie sustancialmente esos presupuestos aprobados en el Congreso, tendrían que volver otra vez a pasar y votarse nuevamente en el Congreso esas enmiendas que se aprobaren en el Senado. ¿Cómo se ven estos presupuestos? Porque creo que tiene usted alguna intervención al respecto en este pleno de hoy o mañana.
Sí, hoy tengo una intervención acerca de los presupuestos generales del Estado para el 2023, de su efecto para los canarios, Y yo creo que pues lo estamos asistiendo todos los días en los medios de comunicación, en las noticias, lo que está pasando en el Congreso de Diputados, lo que está pasando con este gobierno del Partido Socialista de Izquierdas de Pedro Sánchez, y que estos presupuestos lo que vienen a certificar son tres cosas. La primera, que el Partido Socialista está dispuesto a hacer cualquier cosa para seguir en el gobierno, cualquier cosa para poder seguir en el poder y con el sillón. Y estamos viendo cómo se están llegando a acuerdos, a intercambios de cromos vergonzosos con la izquierda radical, con los proetarras de Bildu, con los independentistas catalanes, que incluso se está hablando de quitarle competencia a la Guardia Civil en Navarra y el País Vasco, buscando que salgan de esas comunidades autónomas, de rebajar, lo estamos viendo todos los días en el telediario, rebajar el delito de sedición para amoldarlo a los independentistas catalanes, o incluso de ajustar el delito de malversación de fondos públicos, ajustándolo a los intereses también de los independentistas. Y todo esto a cambio del voto a favor en los presupuestos generales del Estado. Y lo que hoy voy a decirle al presidente Víctor Torres, que aquí o allí en el gobierno de España, igual que en el gobierno de Canarias, los presupuestos son un atraco a los españoles y a los canarios. Porque además se fundamentan en cosas. Primero, en más deuda y en más impuestos. En más deuda, porque los canarios, las personas que nos están escuchando, tienen que saber que cuando nos comamos la 12 o la última uva este fin de año, este día 31 de diciembre, que no falta mucho, vamos a tener cada canario y cada español 6.000 euros más de deuda. 6.000 euros más de deuda de la que teníamos al empezar el año, fruto de las políticas de izquierda del Partido Socialista. Y la segunda cuestión es que nos van a cobrar más impuestos, no solamente a los que viven en la península, sino también a los canarios, que a veces yo digo, oye, que no se olviden que los presupuestos generales del Estado, cuando dice que le van a cobrar más impuestos, también nos lo van a cobrar a los canarios, en torno a 18.000 millones más de impuestos. Y ese incremento de impuestos también se está dando aquí en Canarias. Hoy o ayer salían los resultados de cuánto hemos pagado todas las personas que nos están escuchando, cuánto ha salido de los bolsillos de todas las personas que nos están escuchando, de nuestros autónomos, de nuestras pymes, durante enero, octubre del 2022, y todos nosotros le hemos pagado al gobierno de Luis Torres, del Partido Socialista de Nueva Canarias, 704 millones más de impuestos que en el 2021. 704 millones más de impuestos que salen de los bolsillos de los canarios, de las familias, de los trabajadores, y que aún encima este gobierno de Canarias ni los está ejecutando, y además ni siquiera acceden a bajar los impuestos como está pidiendo el Partido Popular.
Bien,
y de eso hemos hablado muchas veces.
Sí, también, es cierto. Y se volverá a hablar también la próxima semana, que será el último pleno de este año, con el 20 y el 21, martes y miércoles, pues con la debate y votación de los presupuestos de la Comunidad Autónoma de Canarias. Ya ha cerrado el plazo de presentación de enmiendas, en este caso me imagino que en debate en comisión y en ponencia, preparando ya, ultimando los detalles para ese pleno. ¿Cómo se ve en un año en el que se ha duplicado, si no más, la recaudación por el HIC por parte del gobierno de Canarias? Ya que usted habla de bajada de impuestos, algo que se está produciendo cada vez más esa petición, pero se desecha por parte del gobierno.
Pues mire, nosotros el jueves tenemos la comisión, la última comisión de presupuestos, y ya la semana que viene vamos a pleno. Y un poco para las personas que nos están escuchando, pues lo que nosotros hemos denunciado, primero, que ese anuncio de supuestos bajada de impuestos en Canarias de 100 millones es completamente ridículo, es un engaño a los canarios, pues ya le digo, en lo que vamos de enero a octubre de este año, hemos pagado 700 millones más de impuestos, todas las personas que nos están escuchando, al gobierno de Canarias, por lo tanto, 700 millones más de recaudación, y nos dicen que quieren bajar 100 millones, es una tomadura de pelo a todas las familias que estamos afrontando el incremento de los precios de la cesta a la compra, cuando vamos al súper, cuando vamos a la tienda, o cuando tenemos que pagar el recibo de la luz, o el combustible, o la gasolina. Y lo que nosotros le estamos reclamando es una bajada real de impuestos a todos los canarios, a trabajadores, a clases medias trabajadoras, y también no nos olvidemos a nuestras empresas y a nuestros autónomos, que son los que crean empleo. Y respecto a los presupuestos más focalizados a nivel de Fuerteventura, pues tengo que decir algo que he repetido ya hasta la saciedad. Pasamos 4 años de legislatura, estos son los últimos presupuestos, y yo creo que ya el debate es diferente, ya no es cuánto dinero viene a Fuerteventura, qué enmiendas se pone, qué enmiendas no se ponen. Yo creo que ya el debate es qué se ha hecho durante estos 4 años. Porque ¿de qué me sirve a mí que el Partido Socialista diga que ahora va a invertir 80, 60, 70, 100 millones en Fuerteventura si luego cuando llega la hora de la verdad no los ejecuta? No ejecuta los presupuestos que vienen con nombre y apellido de Fuerteventura y viene pasando en estos últimos 4 años. Y yo decía el otro día aquí en el Parlamento, decía, si miramos para atrás, si tuviéramos una máquina del tiempo y nos fuéramos al año 2019 cuando empezó la legislatura y me preguntara usted, don Santiago, ¿cuáles son las demandas de la isla de Fuerteventura? Yo diría, el centro de salud del Corralejo 2, no se ha hecho nada. El centro de salud del Castillo, no se ha hecho. El IES, en sanidad, el CAE del Sur, no se ha hecho. La unidad de hemodinámica, de cateterismo cardíaco en el hospital de Fuerteventura, llevamos 4 años con promesas y todavía no se ha puesto en funcionamiento. Hablaríamos de la ampliación del centro de salud de Gran Tarajal, no se ha hecho nada. Pero si nos vamos a educación, podríamos hablar de la formación profesional en Majada Marcial, no se ha hecho. De un instituto nuevo que es necesario en el municipio de Puerto Rosario, que tampoco se ha hecho. La ampliación del colegio del Cotillo, no se ha hecho. Las mejoras en los centros de Tuneje, no se han hecho. El IES de la Lajita, no se ha hecho. Entonces, han pasado 4 años de presupuestos, de promesas, de un gobierno de izquierda, donde las demandas principales de la isla de Fuerteventura, el 95% no se ha ejecutado. Y también tengo que decir, porque igual que critico una cosa, también tengo que decir otra cosa. Hay dos obras que sí se están haciendo. Una es el colegio en el Castillo, esa se está haciendo, y otra es el eje norte y sur, el tramo Puerto Rosario-Caldereta, que también se está ejecutando. Pero de 23 obras en el plan de infraestructura educativa, solo 3 se han puesto en marcha. La escuela infantil de Antigua, 350.000 euros para terminar una guardería infantil que tanta falta hace y no se ha hecho absolutamente nada. Si nos fuéramos una máquina del tiempo al 2019 y sacamos de norte a sur y de sur a norte, infraestructura educativa, infraestructura sanitaria, carretera, vivienda, que no se ha construido una sola vivienda en la isla de Fuerteventura, apoyo al empleo o bajada de impuestos, vemos que no se ha hecho absolutamente nada. Ya no es cuestión de poner millones sobre un papel, sobre unos presupuestos, es cuestión de ejecutarlos. Y en Fuerteventura no se ejecutan los presupuestos, porque el gobierno de Canarias, igual que lo hacía también el de Coalición Canaria, pasa, perdónenme por la expresión, desde la isla de Fuerteventura. Y eso, y ya no me extiendo más, tiene un efecto también negativo. Y es que no solo se pierde el valor social de la obra que se va a hacer, sino que también se pierde el valor económico. Porque construir un colegio, construir un centro de salud o construir viviendas públicas, además del valor social, también tiene un valor económico que genera empleo, que invierte dinero en Fuerteventura y que genera actividad económica en nuestra isla. Y como todo ese dinero no se invierte, no se queda en un cajón, se van a otras islas. Y eso nos pasaba, por ejemplo, con la unidad de hemodinámica, de cateterismo cardíaco, o por ejemplo con la geriatría hospitalaria que hablamos hace un momento, que ese dinero que tenía que hacerse en Fuerteventura se fue para Gran Canaria y para Tenerife.
Pues muy bien, don Fernando Enseñá, gracias por estar con nosotros. Nuevamente felicidades por esa confianza depositada por su partido en usted para encabezar esa lista. Nos vemos la próxima semana y será ahí en el Parlamento de Canarias en el debate y aprobación de esos presupuestos de la comunidad autónoma para el próximo año 2023. Saludos, buen día.
Y además que usted siempre viene.
Siempre.
Y nos veremos. Y yo sinceramente espero que ya en mayo los canarios, los majoreros, pues nos demos cuenta de lo que está pasando y que en el próximo gobierno, con un gobierno del Partido Popular, mi compromiso como diputado por Fuerteventura es que todas estas demandas que son históricas en la isla de Fuerteventura se hagan, se pongan remedio y al final se ejecuten. Porque no son regalos, no nos dan nada, son derechos que nos corresponden a los majoreros desde hace ya mucho tiempo, tener una sanidad digna.
Muy bien, pues muchas gracias, Fernando Enseñá. Saludos. Feliz pleno, penúltimo pleno ya de este año. Gracias. Hasta siempre. Saludos. Y nosotros nos quedamos, ya nos vamos ya con una pausa musical y publicitaria. En este caso, después de nuestro espacio de Parlamento, donde analizamos cada semana con distintos parlamentarios de diferentes grupos presentes en el Parlamento. Bueno, pues intentamos analizar como decíamos, el acontecer diario de cada uno, desde el punto de vista de cada uno de los grupos. Saludos cordiales, nos quedamos ahora con una pausa musical y publicitaria, volvemos de inmediato y lo haremos de la mano de Adifuer, en este caso, con otra mirada. Será el compañero Samuel quien les acompañe dentro de unos momentos. Saludos.